¿Qué tal, Juan? Muy buenos días para vos, toda tu audiencia, todo tu equipo.
Muchas gracias, un gran gusto para nosotros estar en contacto. Y venimos transitando, contextos muy importantes. Días pasados, repaso, Cristian, estuvimos con todo el entramado del departamento. Fuimos el único medio que estaba, allí en el lanzamiento de Campo Seguro.
Sí, así es, Juan, que se lanzó, en Feliciano y después se hizo una réplica acá del operativo Campo Seguro. Ya agradecerte como siempre tu presencia y la difusión también de ese operativo.
Por favor, es un gran gusto. A grandes trazos, ¿qué es Campo Seguro?
Bueno, a partir del cambio de gobierno, el nuevo ministro de Seguridad y Justicia, el doctor Néstor Roncalia implementó este operativo que en sí es intensificar los operativos centrados en ciertos departamentos donde determinados días se pide la colaboración de la jefatura departamental y de las brigadas aledañas a ese departamento para incrementar la operatividad y reforzar la prevención en la zona rural.
Perfecto. Y, como decimos siempre, desde hace un tiempo a esta parte, cuando se tenga cualquier novedad, cuando nosotros notemos en territorio que hay alguna novedad, llamar a la brigada, como decimos siempre, ¿a qué número llamar? Especialmente para las vecinas y los vecinos en el ámbito rural.
Nosotros siempre recomendamos, Juan, que llamen al número, al 101, al 911, al número de la dependencia más cercana, para que pongan en conocimiento del hecho. Pero asimismo también nosotros contamos con un número de un celular policial que recibimos denuncias, o sea, por WhatsApp o lo que sea, recibimos por ahí alguna información, algún dato de interés que nos ha servido para algunas investigaciones, incluso de delitos en zona rural, que es el número 64-5587, característica de acá de Gorgoichú, 3446, 64-5587, que es el número de la brigada Rosa del Cura. Después también... siempre igual recomendar que ante la comisión de un hecho o de algo inmediato, siempre se llame el 101, que es el número de emergencia, ¿no?
Perfecto, es el más rápido ahí.
Sí, sí, porque ahí hay radio operadores, claro. Y personal las 24 horas. Por ahí el teléfono nuestro, cuando estamos en zona rural, muchas veces también recibimos alguna llamada estando en una zona rural donde no hay señal. Y nosotros a la llamada o al mensaje lo vemos tal vez cuando estamos regresando, claro, a una jurisdicción donde sí nos toma la señal. Por eso, ya le digo, siempre por una emergencia, yo recomiendo el 101, que es el número que está dispuesto y donde la llamada impacta en la dependencia más cercana, ya sea si es en Gorgoichú, impacta en el comando radioeléctrico, si es en la zona rural de, ya sea de una radio en La Roca, impacta en la comisaría de la jurisdicción.
Perfecto. Eso me hace pensar, pero esto es a título personal, Cristian, no me tenés que acompañar en esto que voy a decir. Hay un sólido fundamento para gestionar, un refuerzo de antenas en el departamento de Gualeguaychú. No puede ser que estemos, con esto, hablando de cuestiones tan delicadas como es servicio de policía, de salud, educativos, que no se tiene señal en territorios enteros. Así que, pero esto es un comentario mío nada más,
Un comentario: nosotros saliendo de la dependencia, nosotros estamos en la Rosa del Cura de Costa Uruguay, desde el puente Costa Uruguay Sur hasta llegar a pasar una IPF, a una estación de servicio que hay ahí cerca de calle de Ameri, para que tengan referencia en esa zona, no hay señal de teléfono, de algunas compañías de teléfono celular, no hay nada de señal.
Claro.
En la ciudad. Así que no solamente en la zona rural nos quedamos sin señal.
Sí, tal cual. Cristian, se ha hecho, un gran operativo, veíamos, se ha identificado a 17 cazadores furtivos.
Sí, Juan, esto es algo ya habitual, pero lo damos a conocer para que la gente que muchas veces llama a esta brigada esté en conocimiento, ¿no? Se entere a través de los medios de comunicación de que a través de cada llamado que ellos realizan a esta dependencia, se le da respuesta debido al reclamo constante de los productores de cazadores con más que nada los fines de semana y los días por ahí, los días lluviosos, que salen personas a cazar con perros, ya sea con perros de algo, diferentes razas, a cazar en todo lo que es el ejido de la ciudad de Gualeguaychú, ruta 20, ruta 14, ruta 16. Y este último fin de semana, el personal tanto de la brigada de Arroyo del Cura, Perdice y El Potrero, pudo sí identificar en 4 o 5 procedimientos a a 17 cazadores y, bueno, con más de 30 perros. Uno de los procedimientos fue identificar a una persona que andaba en un auto de alta gama con perros que veía de la zona de Zárate, de Campana. Pero también llama la atención que siempre se identifica mucha gente de esa zona. Uh-huh. Y bueno, es una cuestión cultural, ¿no? Que salen a cazar liebres, porque no vamos a decir que esa gente que venga de Campana lo hace por otra cuestión.
Claro.
Y sí, viendo los comentarios, porque no solamente recibimos los reclamos o el llamado telefónico del productor, sino también que observamos en los medios de comunicación, en algunas páginas digitales cuando se hace una publicación de este tipo, los comentarios, como todos, de gente que se pone contenta, está a favor, y también notamos por ahí el comentario de gente que quiere justificar esta acción, como que la gente lo hace porque sale a cazar, para comer, pero siempre justificando que no se puede justificar cuando se termina o se viola la propiedad privada de otra persona, o sea, los derechos de uno llegan hasta donde se comienzan los de la otra persona. Y nosotros recibimos esta denuncia o telefónica siempre de los propietarios de los campos, que no están a gusto porque muchas de estas personas, no todos, pero muchos, cuando el animal, el perro, corre la liebre, corre un ciervo, voltean los eléctricos, dejan las puertas cintas abiertas y, bueno, le causa un gran desorden, obviamente, en la organización con el ganado y con la hacienda del campo.
Y vamos a decir algo básico, el hecho de, en la información que compartíamos, se tenía todo esto, se identificó 17 cazadores furtivos con más de 30 perros en campos sin ningún tipo de autorización, porque ¿cómo es la forma? Aquí, más allá de las sensaciones, los pareceres, las opiniones, está la Ley Provincial de Caza, la 4841, sí. Por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, siendo obviamente a lo frío de la ley lo prohíbe totalmente a la caza, a la actividad de caza con perros. Uh-huh. O sea, no está autorizada la actividad de caza con perros, y en el caso de la actividad de caza que se realicen de forma legal, tienen que realizarse con autorización, con un permiso de caza y fiscalización, y sobre todo con el permiso del propietario del campo, que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Lo más básico.
Claro. Pero digo, a veces, Cristian, en oídos urbanos, a veces esto que... A veces hay que repasar lo básico de lo básico de lo básico. Es decir, a ver, no es que, bueno, listo, tengo, no sé, digo, un aire comprimido y, bueno, y listo, y, bueno, paso un alambrado y me pongo a practicar, o no sé.
Sí, no, tal cual, Juan, coincido totalmente con tu opinión, porque es lo que igual uno trata siempre para corregir o para que la gente entienda. Bueno, decir lo básico sería acá de lo que se está violando, de ingresar a una propiedad privada sin ningún tipo de autorización, y que obviamente que si nos ponemos en el lugar de esa persona, de ese productor, de ese vecino rural, molesta saber que tenés personas dentro del predio. Más allá que tengan o no buena intención, el productor no sabe quiénes son, con qué intención ingresaron al campo. Claro. Entonces, la mayoría de estos cazadores, más allá que son siempre los mismos, ya es reiterativo, algunos lo entienden que nosotros vamos y nos identificamos al llamado nuestro. No es que traten de darse la fuga ni nada del procedimiento, o sea, salvo con normalidad, como nosotros, más allá de hacer un acta de infracción y una correcta identificación, no tenemos el poder de hacer alguna otra, de demorarlo más que eso, ¿no? Uh-huh. Y tampoco de secuestrarle los perros, porque no lo establece así la ley. Sí, obviamente el cazador que realiza la actividad con armas de fuego se cuida mucho más, porque cuando nosotros intervenimos saben que en caso de estar en infracción se procede al secuestro de las armas.
Uh-huh. Porque esas armas, ¿cuándo están en infracción? ¿Cuándo se está en infracción en tenencia de arma?
Y en infracción de la Ley Provincial de Caza, la 4841, uh-huh, se está en infracción, como te decía Juan, cuando no se tiene el permiso de fiscalización, el uh-huh, permiso anual de caza, uh-huh, que eso se saca una vez al año, cuando no se tiene permiso del dueño del campo, y después también cuando se realiza la actividad un día inhábil, por ejemplo, un día entre semana. Dicha actividad está estipulado por la ley que tiene que ser realizada los días, los fines de semana y feriados. Uh-huh. Esas son las infracciones más comunes. Hay otros artículos que se aplican también, como el traslado de las armas y la cantidad de peces y todo eso, pero ya es algo más,
claro, más específico
de la infracción.
Claro,
es más específico.
Ahí está.
Y también, más allá de la infracción a la ley provincial de caza, lo que nosotros contratamos mucho, y ustedes lo han visto, con la cantidad, hemos secuestrado más de 300 armas en el departamento, la mayoría de ellos, el 50% del secuestro de las mismas, ha sido por tenencia ilegal de armas de fuego también, que es, ya no es una contravención o una infracción a la ley de caza, sino que es un delito estipulado en el Código Penal argentino, en el artículo 189 bis, o sea, que sanciona o pena la tenencia ilegal de armas de fuego en el caso de que las personas no cuentan con los dos carnets que tienen que tener, la credencial de tenencia del arma, la credencial de tenencia del arma de fuego, y la credencial de legítimo usuario de arma de fuego para poder portar ese arma, ¿no?
¿Cuántas armas se incautaron en un lapso de tiempo?
Desde que yo estoy a cargo de esta brigada, desde el año 2020, estos últimos 4 años se han secuestrado más de 300 armas.
¿Y la mitad califican como tenencia ilegal?
Sí, un 40% seguramente, uh-huh. Son la mayoría, o sea, un 40% es por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.
Para tener un arma de fuego, entonces, ¿qué hace falta?
Y la persona que compra un arma de fuego, obviamente que lo hace de una armería o a un legítimo uh-huh, usuario, uh-huh. Tiene que ser legítimo usuario de arma de fuego, es un trámite que se realiza en la estructura departamental, se inicia el trámite a través del ANMAC, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que uh-huh. Antes se llamaba REPAR por ahí para la gente más uh-huh. Que lo conoce con las siglas anteriores, era Registro Nacional de Armas. Y después, bueno, hace un par de años cambió ese registro, se llama Agencia Nacional de Materiales Controlados. A través de esa agencia se otorga una credencial de legítimo usuario de arma de fuego, la cual tiene ese carnet, esa credencial tiene una duración de 5 años. Uh-huh. Durante esos 5 años esa persona puede adquirir armas de fuego, uh-huh. Las cuales cada arma de fuego que adquiere se crea tipo una...
Un registro específico.
Un registro específico, uh-huh. Como es la cédula de conducir, la cédula de un automóvil, bueno, acá es la credencial de tenencia de ese arma.
Perfecto. Cristian, ¿me das un minuto? Vamos a informativo y seguimos.
Dale, Juan. Dale.
En un ratito seguimos. Está en línea con nosotros Cristian Graciani.